Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. En esta jornada de hoy, día 27 de diciembre, volvemos a contarles las noticias más destacadas del día y también de las últimas horas y de este fin de semana un poco larguito que nos hemos tomado. El día está despejado, está el cielo azul, luce el sol en Ribadeo, aunque la temperatura es fresquita. Tenemos 9,5 grados. Dentro de un ratito vemos qué nos depara Meteo Galicia para las próximas horas, a ver qué tal se van a dar los próximos días y también los próximos días festivos. Hemos pasado la Nochebuena y la Navidad. Todavía nos queda mucha Navidad por delante, muchas fiestas, porque está por ahí Año Nuevo, Año Viejo primero, o sea, Nochevieja, Año Nuevo, la festividad de Reyes y luego ya entonces pues sí, se terminarían, pero todavía tenemos mucho que disfrutar y mucho que convivir en estas fechas. Así que les invitamos a que se queden con nosotros conviviendo a través de las ondas de la radio hasta las 2 de la tarde. Recuerden, ahora mismo estamos por los 3 diales, también en el 93.6, pero a partir de la 1 del mediodía y después del boletín de noticias estaremos hasta las 2 en el 88.8 FM y si están en la zona de Viveiro en el 99.7. Hablaremos de inversiones de las que ha realizado la Xunta de Galicia en Ribadeo, si son tantas o no tantas, como destaca en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, asegura que la Xunta de Galicia solo ha invertido 6.500 euros en la reforma de la calle Alza, la que va al cementerio. Afirma que esa es la impresionante cantidad, lo dice con ironía, claro, destinada a esa obra para la que la Unión Europea ha destinado el 50% de los 56.000 euros que costaba. Es decir, ante las declaraciones que decía en la jornada de ayer el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, sobre las inversiones en esta calle que ascendían a más de 50.000 euros, el alcalde matiza, bueno, que la Xunta puso 6.500 y que los 50.000, en concreto 56.000, los ponía la Unión Europea. El 50% de los 56.000, digámoslo bien, el 50% de los 56.000 lo costeaba la Unión Europea. Después el Estado aportaba un 5% y el Ayuntamiento ponía un 33%. Así sí está bien dicho. Es lo que señala en esta jornada de hoy el alcalde de Ribadeo. En un ratito lo escuchamos, que lo va a explicar mucho más claro. En Ribadeo, el Grupo Municipal del Partido Popular acusa al alcalde de faltar a la verdad en relación con la modificación de los valores catastrales. Los populares le piden al regidor que no le eche la culpa a los demás de algo que es únicamente responsabilidad de él. De hecho, Jesús López Penabada asegura que tuvieron acceso a un documento en el que se demuestra que fue el alcalde el que solicitó la revisión catastral y la actualización de los valores del IBI en julio de 2015 para esta anualidad de 2016. Hablaremos de Foz porque el ayuntamiento ha mejorado la carretera de acceso a Mañente en la parroquia de Vilaronte. El concejal focense de Medio Rural y Obras, Pedro Fernández Manín, y técnicos municipales han llevado a cabo en la parroquia de Vilaronte el reconocimiento de esas obras de limpieza de cunetas, aglomerado en caliente de la carretera que da acceso al núcleo de Mañente. Esta obra fue adjudicada a la empresa Carferlo. Hablaremos en Cervo de la residencia de ancianos, de la residencia de mayores, que todavía tiene que terminarse de decidir cómo se va a gestionar y, en principio, pues quizá para el primer trimestre del año que viene podría empezar a funcionar, según destacaba el otro día el alcalde cervense Alfonso Villares. Esto ya encuentra su réplica en los responsables de En Marea a nivel local. La formación de En Marea en Cervo señala que ya llevan 5 años con el tema de la residencia, que para cuándo pretenden ponerla en funcionamiento. Y además también critican la iniciativa. Señalan que si no saben hacerlo desde el equipo de gobierno, parece que por eso han decidido por una iniciativa que sea privada. De todos modos, mientras todo esto sucede, mientras la obra se retrasa, hay que pensar en qué pasa con esos puestos de trabajo que podrían haberse creado para la residencia, qué pasa con esas personas mayores que no tienen dónde ir, o las personas que tienen mayores a su cargo y que en estos momentos tienen una complicada vida porque tienen que trabajar y no pueden conciliar. Pues escucharemos las declaraciones de los responsables de En Marea al respecto y hablaremos también de asuntos navideños. Por ejemplo, del gran concierto de Navidad que tiene lugar mañana, miércoles 28 de diciembre, en Xove. Gran concierto de Nadal que todos los años organiza la Escuela Municipal de Música en colaboración con la Asociación Presto Xove. Será a partir de las 8 en el Salón de Actos del Centro Cívico. Entrada libre, gratuita para todos. En él se van a interpretar obras de William, de Bellwood o de Bing, entre otras. Y desde el Ayuntamiento piden la colaboración de los niños niños para la cabalgata de Reyes. Normalmente la cabalgata de Reyes va con una comitiva de un buen número de niños, hasta casi 60, y animan a todos los papás y a los niños a que se animen y que vayan a colaborar con los Reyes Magos, con esa cabalgata tan especial del próximo día 5. Se pueden apuntar en el ayuntamiento hasta el 30 de diciembre incluido. Tan solo hay que llamar 982-59-2001 y les apuntan. 982-59-2001. En materia turística, desde este pasado 24 de diciembre y durante todo el próximo mes se va a poder visitar en la planta baja del Castelo de Castrodouro, en Alfoz, la exposición Colección de Xoguetes. Es una donación del químico de raíces chairegas José Luis Basanta Campos. Ha sido cedida por el Museo Provincial de Lugo. Son varias piezas que hay, pues por ejemplo, todo tipo de juguetes tan dispares como pueden ser medios de transporte, instrumentos musicales, aparejos de cine y una hermosa colección que data de comienzos del siglo XX. Durante todo este mes que viene, el mes de enero, se puede ver en el castillo de Castrodouro. Además de esto, hablaremos de otros asuntos. Hablaremos de balances de año con la alcaldesa de Mondoñedo dentro de un ratito, a partir de la 1:30, con Elena Candia, a ver qué tal se ha dado el año en la ciudad episcopal. Y además vamos a hablar de un grupo que crea pues una marea de seguidores, que hace sensación. La verdad, se llaman Corazones Jóvenes. Hace muchos años fueron la bomba, fueron un bombazo en toda nuestra comarca y ahora se han vuelto a unir. Van a tocar este viernes en Rosalar y dentro de un ratito vamos a hablar con ellos para ver cómo se plantean esta vuelta a los escenarios. Antes de seguir, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Estas navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Una gran variedad de especialidades. La mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos con el pronóstico meteorológico. Según Meteo Galicia, todo lo que nos queda de día y de semana, va a estar como hoy, despejado, luciendo el sol, cielo azul, viento en calma, las temperaturas también parecidas a las de hoy, quizás suban un par de grados. Hoy queda como está, hasta la noche el viento soplará débil del suroeste, pero nada, ni atisbo de lluvia. Mañana miércoles 28 de diciembre, cielos despejados todo el día, por la mañana soplará el viento débil del suroeste y el resto de la jornada estará en calma, y las temperaturas mañana parecidas a las de hoy. La mínima bajita, partiremos de 4 grados, pero la máxima podría alcanzar los 16. De cara a Nochevieja, por ejemplo, que ya vamos viendo, en principio no se esperan lluvias para Nochevieja, quizá ya para Año Nuevo sí que se esperen lluvias, pero todavía es mucho decir porque estamos a unos cuantos días vista. En principio, tiempo seco por lo que nos queda de semana.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Y a lo largo de los próximos minutos también hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, que ya está disponible la Agenda Feminista 2017 del Observatorio de Mariña por la Igualdad. Como viene siendo habitual, pues han editado su agenda feminista. Han escogido a 12 mujeres para protagonizarla. Si en años anteriores la agenda se centraba más en ámbitos culturales, se dedicó, por ejemplo, a la música, escritoras actrices, poetas o científicos gallegas, pues para este 2017, que está a punto de comenzar, el observatorio pone en valor, visibiliza el trabajo que han realizado las mujeres del sector primario. Así que han escogido una por cada mes del año. Son mujeres que dan nombre a la agenda. Galegas en Leiras de Mar e Terra. Desde sus proyectos vitales y laborales trabajan la tierra y el mar de Galicia para alimentarnos. Así que en eso consiste la próxima agenda feminista, la del 2017. Son mujeres del sector primario para poner en valor también su trabajo. Próximamente se va a encontrar ya en las librerías de nuestra comarca, editado por el Observatorio de Mariña por la Igualdad. Llegamos a la 1 del mediodía, boletín de noticias, seguimos a partir de la 1 en el 88.8 FM o 99.7 zona de Viveiro. Seguimos 7 minutos, casi 8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estamos en Costa Viva y hasta las 2 vamos a continuar contándoles las noticias más destacadas de la jornada y también hablando de esos temas de trascendencia social como el que nos trae en esta jornada de hoy el mundo de la música. Vamos a empezar escuchando un poquito de alguna canción para que ustedes vayan relacionando. Pues esto que estamos escuchando son Corazones Jóvenes y la música pues vuelve a estar nuevamente de actualidad, la de Corazones Jóvenes, porque se vuelven a unir y van a volver a tocar ante el público. Va a ser este viernes en el Rosalar y es un encuentro muy esperado. Tenemos con nosotros a 2 de los integrantes de Corazones Jóvenes. Son José Luis Ferreiro. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Josito. Josito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando por ahí se han enterado de que yo iba a entrevistar a Corazones Jóvenes, me dijeron, bueno, es que son la sensación, ya verás, es impresionante. Me hablaron de la importancia que tuvo el grupo Corazones Jóvenes hace unos cuantos añitos. Erais como la sensación en el instituto y demás.
Claro, éramos críos de 14 y 15 años, entonces era ver niños subidos a un escenario con guitarras eléctricas. Moncho, por ejemplo, que estaba detrás de la batería, casi ni se veía detrás de la batería que tenía. Era bastante sensación. Era así.
¿Cómo os juntasteis?
Bueno, fue cosas de ser amigos. Y empezamos con guitarras, con una melódica, ir hablando y tal, y al final nos fuimos uniendo, hasta que metimos otro componente más, Antonio, pero los tres que empezamos realmente fue Josito, Moncho y yo. Uh-huh. Y después entró Toño, pero nada, al poco tiempo ya.
O sea que fuisteis más o menos 3, ¿no? Que en momentos
en principio
4...
en principio 3, pero después siempre 4.
Después siempre 4. Bien, y ahora os volvéis a juntar después de hace... ¿de cuánto?
Después de 45 años.
Sin juntaros, sin tocar.
Alguna vez, ¿no? Toño tocó un poquitín, ¿no? Nada más.
Y... sí, Toño debió estar sobre 2 o 3 años o 4, sí. Y después se marchó, entró otro componente, pero los 4 que empezamos, sí, 3 años siempre juntos.
Madre mía, ¿y no da un poquito de vértigo de repente ese encuentro que tenemos este viernes en el Rosalar?
Bueno, pero es que lo que nos une es la música, y como nos gusta mucho la música los 4, pues nunca estuvimos desvinculados, aunque no tocásemos juntos. José Luis tocaba en su casa, Antonio en su casa, Moncho y yo seguimos en alguna orquesta por ahí juntos, después ya paró él también, pero como la música es un lazo de unión muy fuerte, pues nos parece que siempre estuvimos juntos. Además estamos tocando lo que tocábamos hace 45 años.
¿Qué tocabais hace 45 años? Cuéntanos, ¿cuáles eran vuestros hits?
Toda la música, o sea, lo que se llevaba de aquella, que eran las canciones del verano, ¿entiendes? Todo de Fórmula Quinta, de Los Diablos, de Los Ángeles, de Los Módulos, todo lo que había, además, de grupos extranjeros.
Claro,
los grupos como estaban la Creedence y grupos que salían en aquella época, que eran canciones de verano, que era casi todo lo que sonaba, Rolling Stone, Beatles, todo más o menos.
¿Y erais fieles, por ejemplo, a sonido? ¿Le aportabais algo personal vuestro?
Sí, las voces. Uh-huh. Era lo que estaba basado. El grupo estaba basado en las 4 voces que teníamos y estaba basado tipo de Los Ángeles. Uh-huh. O de Los Módulos, que están basados todo en las voces de los...
Exacto, no solo son los instrumentos. Las voces pasan a ser un instrumento más, ¿no? Uh-huh. Muy importante. Que ahora mismo eso está muy abandonado. Ahora en los grupos, en las orquestas, hay uno que canta, el resto toca y que se arregle. Sin embargo, aquí nosotros cubrimos mucha parte musical con las voces.
Sí, bueno, de hecho, aquí en esta canción que estábamos escuchando en Megasfora, erais varios los que estabais cantando a coro.
Los cuatro.
Los cuatro.
Los cuatro, uh-huh. Los cuatro. Son cuatro voces que salen.
Bueno, pero la tuya era la predominante, pero yo te, sí. Claro, te he presentado como el vocalista, ya la he liado, sí. Claro, ya no. Vocalistas son todos.
Sí, no, no, pero bueno, no, los que llevamos más bien la voz cantante es Moncho, uh-huh. Que el que toca la batería, y yo, somos los que llevamos la voz cantante, después son los demás en voces, pero bueno, siempre están las voces presentes en todas las canciones. Es raro que haya una canción, me parece que sí. Hay una canción
que
o dos.
No, que no haya coro.
Sí, que no haya... que no esté acompañado de coros.
¿Y sabíais? ¿Fuisteis, aprendisteis solos? ¿Fuisteis a clase?
Sí, sí.
¿O ensayabais en casa?
Así que,
autodidactas en el garaje.
Así, sí. Aquello era... ya no es como ahora. Porque ahora como quien dice, está todo en internet, está todo metido. Está... De aquella, para poder estudiar una canción, teníamos que irnos a un bar.
Ajá. Y poner
las,
la
en las de maquinitas de discos que había. Ajá. Echar un duro allí, copiar la letra de la canción, escuchar, marcharse al ensayo, volver al bar y otros 5 pesetas allí para pa seguir escuchando. Aquello era,
la
era
de duros que gastaríais de oh. Aquella, claro, porque
era mamás, era
sí, sí.
Nada, 4 niños que éramos, o sea que corre para aquí y para el otro lado todo.
Bueno, pero 4 niños que eran la sensación, supongo que tendréis a un montón de chavalas detrás de vosotros como fans, ¿no? Porque creo que había sí. Fenómeno fan, a mí me han contado que había fenómeno fan.
Al estar en el instituto íbamos a tocar a otros institutos, a Luarca, ¿te acuerdas? Que sí. Dormíamos allí en el colegio menor en Luarca, teníamos muchos amigos en Tapia, en Navia.
Sí, había no. mucha... Porque o sea, era distinto que ahora, era yo creo que era todo mucho más acogedor, más... Ahora se lleva en plan muy profesional y abandonando, como quien dice, a las personas que están escuchando. De aquella no, de aquella disfrutábamos... con lo que hacíamos y disfrutábamos sí. Viendo cómo se divertían
claro,
los que estaban.
Sí. Mira, si se integraban, que muchas veces éramos 4, pero igual se sumaba un compañero que teníamos de curso, fiscal,
sí, sí,
y
sí.
Venía a cantar con nosotros, o Pepín Pacio,
sí, 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 sí.
O aquella vez que fuéramos a Luarca con...
Sí, que
fuéramos 7 u 8, parecíamos sí, nuestro pequeño mundo, ¿no? Lleváramos amigas nuestras del instituto que les gustaba cantar y tocábamos todos allí juntos, ¿no? No es como no como ahora, no era tan profesional. Sí,
no. Era más entre amigos, más amistad, había mucho más amistad.
Pero era más entrañable, parece que lo
sí.
Vivíais de verdad, ¿no?
Claro. Sí, 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 eso sí, sí, eso sí que se vivía de verdad.
Qué bonito. Supongo que ahora os hará mucha ilusión recordar esos tiempos. No es lo mismo, sí. Evidentemente hay unos cuantos años más encima y demás, pero uno se sube al escenario y de repente aflora otra vez el niño de 14.
Yo le estaba contando a Josito que estoy más nervioso ahora que estaba de aquella. Sí, porque de aquella... Te subías a un escenario con 14 y 15 años, decías, bueno, que salga lo que salga. Pero ahora estás más pendiente de si va a salir bien, si qué van a decir la gente, que es distinto, es...
Bueno, yo creo que por lo pronto sí que hay mucha expectación, porque sí que es cierto que cuando la gente se ha enterado de que se han vuelto a juntar corazones jóvenes, pues todo el mundo os conoce, bueno, el mundo de vuestra generación, sí, evidentemente, sí. Los que estudiaron con vosotros en el instituto, porque sí, esto se fragua en el instituto de Ribadeo, pero también sí, sí. De Vegadeo andabais muy ahí, de mano
sí,
a mano, ¿no?
Sí,
sí.
No, teníamos amigos en todos los sitios, ¿no? En Vegadeo había un grupo que se llamaba Los Estoicos.
Los Estoicos.
Los estoicos. Sí. Uh-huh. Y antes aquí en Ribadeo había...
Los Breakers y después el Clan 6, que fue a los que le compramos el material, que era ese sí que eran músicos, eso uh-huh. Sí que eran 4 grandes músicos, bueno, 4 o 5 que según sí. Ser, pero eso sí que eran buenos músicos.
Clan 6. ¿Con qué comprasteis el material? ¿Teníais dinero para eso?
No, nuestros padres firmaron las letras en el banco y fuimos pagándolo, ¿no?
Firmaron 125.000 pesetas de aquella época.
Pues ya costó, ¿eh?
Sí, eran unos valientes,
¿eh? Para 4 críos de 14 años ya me dirabas que...
¿Tuvieron fe en vosotros?
Sí. La condición es que había que aprobar todo en verano. Claro, si no, no nos dejaban tocar. Claro. Entonces, para poder tocar estudiábamos y seguías tocando todo el verano, si no, imposible.
Bueno, ¿recordáis alguna anécdota así como que os tocara el corazón? Supongo que miles, ¿no? Pero alguna en particular...
Bueno, hay muchas anécdotas, pero madre mía, estaríamos aquí días. Recuerdo, tengo ese una zona de Monforte, me parece.
San Román de Cedre.
Sí, que llegamos allí y claro, teníamos un escenario que debía estar a 10 metros de altura del suelo y subir todo el material para allá arriba.
Era
y después,
un tipo gorri o algo así, ¿no?
Sí, y después nos llevaron a unas bodegas que tenían con vino.
Que, claro,
nos dijo, no, probar esto.
La vida
madre,
era sacra, claro.
Cuatro críos cuando...
Adiós.
Ya ni comimos, ya dábamos bandazos por todas partes. Yo es la anécdota que más me quedó.
El segundo año ya fuimos a tocar a Suiza, imagínate, sí. Nosotros, ¿no? Uh-huh. Ya fuimos a tocar a Suiza, parábamos allí, por ejemplo, en Lyon, paramos a tomar algo y estábamos... De aquella se estudiaba francés en el instituto. Entonces todos queríamos... pedir la consumición, a ver si nos entendían los franceses, ¿no? Pero resulta que el camarero era gallego.
Vaya, que
sí, sí, sí. Nos entendió perfectamente, era gallego.
Pero tocar en Suiza, la verdad es que tuvisteis mucho éxito.
Sí, estuvimos tres veces. ¿Sí? Estuvimos en centros gallegos.
En Ginebra.
Sí, incluso en uno en Berlín, tocaba Antonio, el pianista, tocaba la gaita y llevamos la gaita y eso les hacía llorar aquí, allí.
Hombre, claro. Los emigrantes allí, claro.
Claro, tocar la gaita allí es... Pero bueno, tuvimos que salir de España porque, claro, teníamos que firmar los padres, porque de aquella no podía salir de España sin ser mayor de edad, ni pasaporte ni nada. Teníamos que, unos follones para salir, pero bueno, fueron cosas muy bonitas todo aquello.
Desde luego que suena que fue muy bonito. También me han comentado que quizá escogisteis mal la discográfica o algo así, ¿no? Pudisteis, pero hubo algo ahí que quizá al escoger grabar más cerca que lejos no os terminaron de enfilar bien hacia el éxito.
No, eso fue un engaño que nos hicieron ahí, sí, porque había llegado un paisano de Madrid, me parece que era, ¿no? Que había llegado, que nos quería llevar a grabar a Madrid. Sí. Y después un representante de aquí, de Asturias, dijo, no, ¿qué vais a ir a Madrid? Si aquello va a ser una comedia, que no sé qué. Veniros conmigo, que grabamos aquí, yo os llevo a grabar y tal. Pero al final ni una cosa ni otra.
Pero si hubierais encontrado con la persona, yo creo que a lo mejor, ¿no? ¿Habríais conseguido tener éxito? ¿Os habríais convertido en una especie de...
No sabemos. Pero nosotros tenemos la ilusión de hacer ahora sí. Uh-huh. Ahora que hay tantas posibilidades, ya tenemos nosotros medio estudio de grabación casero, así y tal, un home studio de estos, y entonces tenemos la intención de aquí al verano de editar un disco con temas de aquella época.
Y luego supongo que haréis unos bolos, ¿no?
De momento está para esta fecha, después... Tendremos que estudiar, igual nos juntamos para seguir tocando un poco así los fines de semana, pero sí, veremos.
Un grupo tributo para hacer unas fechas por ahí, pero para hacer esta música, porque el lío que hay es que te llevan y después te dicen que toques una de este verano que hizo Enrique Iglesias o que hizo otro señor. Nosotros ya no queremos hacerlo, porque eso fue lo que nos pasó siempre. Siempre estuvimos dejando de hacer nuestra música para hacer versiones de todo lo que caía, fuera de Georgie Dan, fuera de... Y no estoy despreciando nada, sino que es otro tipo de música la que queremos hacer, ¿eh?
Estamos hablando, porque ahora mismo estamos sonando también por el otro dial, por el 93.6 FM, en estos 10 minutos. Estamos hablando con Corazones Jóvenes. Es un grupo que surgía en Ribadeo, en el Instituto de Ribadeo. Hemos dicho 45 años, me parece, hace 45 años. Ahora se vuelven a juntar, van a volver a tocar este viernes en el Rosalar. Y además quieren pues marchar un ratito juntos, aún después de haber pasado pues todos esos 45 años, porque tienen mucho que contar y que cantar. Entonces estamos hablando de incluso quizá grabar un disco, un tributo, ¿no? Ellos son José Luis Ferreiro y Josito, vocalista y bajista, además del encargado de los arreglos y demás, de Corazones Jóvenes. Estamos hablando con ellos de esto. Entonces, comentabas, Josito, que lo que queréis es, digamos, que cultivar vuestra propia música, no solamente dedicaros ahora mismo a las versiones. Entonces, en ese disco que estaría bien que grabarais, que os gustaría grabar, va lo propio.
Sí, claro, irían temas de gente de Ribadeo y temas muy especiales para nosotros. Tenemos la suerte de tener aquí en Ribadeo a Tino Sindo, que es un gran pianista, fue un gran músico, y el tema que pusiste para encabezar la entrevista, Meigas Fora, es de Tino Sindo, y después tenemos también a Xavier Miró.
Sí, que Xavier Miró es uno, aunque no se sé, quizás yo creo que no se sabe, porque siempre se habla de Galicia de los Tamara, que fueron los que sacaron, los Tamara y Andrés Dobarro, los que sacaron la música gallega fuera de Galicia. Uh-huh. Pero Xavier, cuando tenía el dúo María y Xavier, fueron casi de los primeros que sacaron la música gallega a la zona del Mediterráneo, a los festivales que existían de aquella, de todos aquellos festivales, y llevaron la música gallega ellos y es un gran compositor y tiene canciones, por ejemplo la de Adeus que tienes ahí, ¿no? Esa es una canción preciosa de los emigrantes, cuando marchaban los emigrantes de aquí, es preciosa y tiene unas canciones, pero que yo no sé, no sé cómo
este Meo Ribadeo, ¿no?
Que sí, Meo Ribadeo, pero bueno, Meo Ribadeo ya es un poco sorpresa para el viernes.
Estás Adeus.
Ese es Adeus.
Te deixe como é que morre su nome, cambia a paz por o trabalho, o hasta logo por a Deus. Ainda que muitos chorem, tenho que decir a Deus.
Es un ejemplo, ¿no?, de Xavier Miró, sí, esta letra, Adeus. ¿La interpretaréis este viernes?
Sí.
Y Meigas Fora también.
Y Meigas Fora, más el Meu Ribadeo.
Estas grabaciones son hechas en el ensayo, ¿eh? No es de ningún estudio ni nada. Allí en el ensayo enchufamos una platina y ¡bum!
Pues suena muy cuidado, ¿eh?
Bueno, sí.
Las voces, ¿no?
Podía sonar un poco mejor, pero bueno. Pero se nota que son grabaciones que no hay. No tiene nada que ver con los estudios de grabación y
por las pistas y nada. Sí. Era todo a bloque, todos juntos, tocando y y sin más.
Es como si fuera un directo.
Josito, de todos modos, tú me parece que o tienes estudio de grabación, o grabas, o haces tus
sí, algo, ¿no? El tema técnico. Sí, alguna cosa. Tengo como un home studio pequeñito. Uh-huh. Y vamos a intentar ahora hacerlo por pistas y hacerlo ya un poquito más cuidado, ¿no? Porque aparte sabemos más todos, tanto de música como de sonido, hemos evolucionado todos y yo creo que nos va a salir, bueno, bastante bien, decente.
Seguro que sale decente, igual que ese espectáculo que tenemos este viernes. ¿A qué hora es? ¿En el Rosalar?
Las taquillas me parece que les abren a las 10:30 y actuaremos sobre 11:30, 12:15.
Bueno, lo mismo acabéis todas las localidades, ¿eh? Con la expectación que se está generando.
Ojalá, porque hay que ayudar a estos que se están matando ahí, los del carnaval, la Asociación de Carnaval.
Es verdad que no hemos dicho que vais a recaudar fondos para la Asociación, sí, de Carnaval.
Y encima también para la lucha,
Contra el cáncer.
Contra el cáncer, sí.
Pues no está nada mal.
Para los dos, sí, sí. Quieren hacerla a medias. Pero bueno, los que están trabajando de entrada son los de carnaval,
¿no?
Sí.
Pues ahí tenemos Corazones Jóvenes, no se lo pierdan este próximo viernes en Ribadeo, después de 45 años se juntan y de aquí a mucho más, porque van a grabar un disco y seguro que luego se ponen a rular por ahí haciendo un montón de bolos, ya verán ustedes. Porque los corazones son jóvenes y los fans los tienen ahí esperando a que se suban encima de un escenario, ya verán. O sea, va a ser la sensación el próximo viernes. José Luis Ferreiro y Josito, gracias por estar con nosotros, que haya suerte y mucho futuro en la música, ¿eh?
A ti, gracias.
Nota de esta gran cena baile fin de año en Restaurante Peñamar Castropol. Bienvenida y aperitivo, salpicón de bogavante y langostinos a la plancha, crema de carabineros sobre vieira braseada, rap en salsa de oricios, solomillo de ternera a la plancha, postre especial fin de año, precio por persona 125 euros y todo ello acompañado de la orquesta Suavecito y disco móvil Mourelle. No te lo pienses más y pásate por el Restaurante Peñamar a hacer tu reserva o llama ya al 985-6350-06. Será una noche para recordar.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos adelante después de hablar de corazones jóvenes. Seguimos contando noticias de nuestra comarca. Y el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quiere aclarar que la Xunta no ha invertido tanto dinero, como decía José Manuel Balseiro en la jornada de ayer en su visita a unas obras. Primero vamos a escuchar a Balseiro lo que decía y las inversiones, y después escuchamos a Fernando Suárez. Balseiro hablaba de las inversiones que ha realizado la Xunta de Galicia en Ribadeo y que ascendían a 900.000 euros, y en particular las que van destinadas a la calle Alza Cementerio. Vamos a escucharlo.
A Xunta de Galicia propiciou nos últimos meses actuacións no Concello de Ribadeo que suman un investimento de preto de 900.000 euros. Esta obra que hoxe visitamos, a mellora de saneamento na rúa Alza Cementeiro, foi executada a través dunha subvención da Consellería de Presidencia, e é só unha mostra do compromiso do Goberno galego con este Concello. Así, o Concello recibeu axudas para intervencións en infraestructuras varias, en espacios naturais, para a área de rehabilitación integral ou para a contratación de personal, entre eles socorristas, axentes de emprego o axentes de turismo.
Esto es lo que decía el delegado territorial de la Xunta la jornada de ayer, ¿eh? Cuando decía visitamos hoy la obra, se refería a ayer, porque estaba ayer visitando esa obra y hablaba de las inversiones. Y en esta jornada de hoy, la aclaración por parte del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que dice que no fue tanto, que ese dinero que decía Balseiro que había invertido la Xunta de Galicia en la calle Alza de Cementerio, esos 50.000 euros, que no eran tal, porque la mitad de ese dinero los pone Europa, son fondos europeos. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
Xa dicían os vellos que eche boa verdade que cae antes un mentiroso que un coxo, porque logo parece que a Ribadeo pois lle cae o gordo do Nadal neste último sorteo pola chea de cousas que a Xunta de Galicia fixo nestes últimos tempos, non? E o certo é que desgraciadamente só fan aquilo que estritamente nos corresponde por lei, e nin eso, non? Porque se fora así, igual até non tiñamos moito que decir, pero lamentablemente non é así. Na rúa que onte visitou o señor Balseiro, que custou en total arranxala, modernizala, dotala de aglomerado asfáltico, 56.000 euros, gracias á Unión Europea e ao Concello de Ribadeo fundamentalmente. Porque a pregunta é, sabe a xente canto puxo de xeito efectivo a Xunta de Galicia nesta obra? De unos 56.000 euros, pues puxo nada máis e nada menos que impresionante cantidade de 6.514,05 euros, o que supón un 11,57% do total. O resto, prácticamente o 50%, pono a Unión Europea, o 5% o Estado, tampouco pon demasiado, hai que decilo, e o Concello pon a diferencia, o 33%. Pon o triple do que pon a Xunta de Galicia. E digo tamén que cando estaríamos xa satisfeitos se nos deran o que nos corresponde, digo tristemente porque nin eso, non? E fago pública hoxe unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza onde nos dá a razón, e lla quita plenamente a Xunta, a parte dun rapapolvo que lle mete, para que nos pague a subvención de 83.000 euros que desde hai 2 anos nos está negando, por segundo ela presentala por fora de prazo, neste caso dunha rúa, da segunda fase da rúa Ramón González, que se fixo hai 2 anos. Cando a execución da obra e a súa xustificación se fixo estritamente ben e estritamente con arranxo ás bases das subvencións que a propia Xunta dictou e aprobou. Polo tanto, eu agardo que os representantes da Xunta, cando queiran vir por aquí, pasear, tomar o café, que veñan sempre. Sempre terán unha man aberta aquí para recibilos, pero cando menos, que deixen algo, e desde logo, que conten a verdade.
Pues ahí queda la aclaración del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y de paso la reclamación de ese dinero que les falta todavía por cobrar del arreglo de la calle Ramón González. 32 minutos pasan de la una del mediodía. Recuerda que seguimos contando las noticias hasta las 2 en estos diales 88.8 FM y 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Seguimos hablando de Ribadeo ahora, pero por la parte crítica del otro lado, el Partido Popular, el grupo municipal del PP acusa al alcalde de faltar a la verdad en relación con la modificación de los valores catastrales. Afirma el portavoz del PP, Jesús López Penabad, que tienen acceso, que han tenido acceso a un documento en el que se demuestra que fue el alcalde el que solicitó la revisión catastral de la que se queja y la actualización de los valores del IBI en julio de 2015. Vamos a escuchar a Penabad.
Otro día no pleno votouse unha rebaixa dos tipos do gravamen que aplicaba o ayuntamiento, que era un 0,73 a un 0,67, para intentar equiparar o IBI. Porque, según él, Catastro había subido o IBI, non só en Ribadeo, sino en varios concellos, un 8%. Bueno, pois queremos aclarar que ese 8% que sube Catastro subió único e exclusivamente porque o máximo representante de Ribadeo, o señor alcalde de Ribadeo, en julio de 2015, solicita a Catastro unha revisión dos valores catastrais. Al solicitar esta revisión, evidentemente, pónese ao día. Solicita esa revisión para anualidad do 2016. Por lo tanto, cando dice que suben, no, mire, o responsable de esa subida é vostede, porque así o reclamo, para cobrar máis impostos. Él sale nos vendendo que baixa eso. Claro, ten que baixarlo porque automáticamente sube por outro lado. Pero, ainda así, seguirá cobrando máis, porque, bueno, coa revalorización e actualización habrá novos valores catastrales. E, bueno, é unha forma encuberta de subir os impuestos, ¿no? Ainda que se intenta amortiguar o máximo posible con esa baixada de gravamen, perdón, pero desde logo a cada uno que le corresponde. Cando dice que é Catastro, no, mire, é vostede que nos solicitou, xa digo, en julio de 2005 para anualidade do 2006.
Pues que quede ahí claro, según destacan desde el Partido Popular, Jesús López Penabad. Seguimos adelante, 34 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de otros asuntos. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para hablar una serie de obras. Unas obras que se han realizado en la carretera de acceso a Mañente, en la parroquia de Vilaronte. Han sido supervisadas estas obras por parte del equipo de gobierno y también por el concejal de Medio Rural, Pedro Fernández Manín. Una vez terminadas las obras de mejora del firme y del asfaltado de caminos de la parroquia de San Acisclo, el ayuntamiento está siguiendo con esas otras obras, las de mantenimiento en otros lugares del municipio, como por ejemplo las que se están llevando a cabo con cargo a los presupuestos del ayuntamiento de Foz. Con esta obra, desde el equipo de gobierno consideran que están cumpliendo con los compromisos con los grupos de la oposición y también con los grupos del barrio de Mañente que ya tenían solicitados. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos contando estas y más noticias. Si estás pensando en ese detalle especial para estas Navidades, nada mejor que algo para el hogar. Fundas nórdicas, rellenos nórdicos, sábanas franelas, sábanas de coralina y sedalina, plais, cuadros, espejos, faroles y todo tipo de detalles de decoración. Y todo ello con la garantía de Decoraciones Pura. Viste tus ventanas para estas fiestas con las últimas tendencias en cortinas, estores, paneles japoneses y las últimas novedades en tejidos técnicos. Ven a vernos en Foz y Burela. Decoraciones Pura te desea felices fiestas. Más, seguimos, como decimos, y seguimos también en el municipio de Foz y ahora hablando de otras mejoras. El ayuntamiento ha adjudicado la construcción de unos vestuarios en el centro cívico de Vilaronte, el local donde se realiza la mayor parte de las actividades culturales de esa parroquia. En este caso, la inversión asciende a 14.800 euros y nos lo cuenta el alcalde, Javier Castiñeira.
Vimos de adjudicar a obra de creación de unos vestuarios no centro cívico de Vilaronte, unha petición que nos fixera a Asociación O Castro de Vilaronte, unha asociación cultural, unha das máis antiguas do noso concello, e quizás tamén unha das máis activas. Hai que pensar que ao redor desta asociación tamén hai creado un grupo de teatro, que é o grupo Axouxeres de Vilaronte, que bueno, pues, é moi activo no que é pois, a actividade de teatro afeccionado. Este centro cívico que digamos pues, que o centro onde se realiza a maior parte das actividades culturales de Villaronte, pois necesitaba de unhos vestiarios, o ano pasado tamén a elaboración dos orzamentos foi unha das diferentes consultas que se fixeron aos colectivos, tamén por parte dos grupos municipales, a maioría dos grupos municipales, pois entendimos que era unha necesidade, e tamén, pois, preguntarlle aos colectivos que son os que mellor saben en que invertir, pois, estes cartos. E, bueno, pois, a empresa contratista adxudicataria e a empresa local Saiju Instalaciones SL, o importe total, IBE incluído, son 14.815,24 euros. E, bueno, pois as obras executaránse o antes posible, como decíamos antes, sempre pois tendo en conta as directrices da asociación cultural para...
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Foz, Javier Castiñeira, sobre esas obras que se van a llevar a cabo en ese centro cultural de Vilaronte, en el centro cívico de Vilaronte. 38 minutos pasan de la una del mediodía. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Cervo. Desde En Marea, en Cervo, desde la agrupación local de En Marea, critican la tardanza del equipo de gobierno en poner en marcha la residencia de la tercera edad. Señalan que ya llevan 5 años y que todavía parece que hay que esperar a que arranquen unos cuantos meses del año 2017 para que se ponga en marcha, y que entre tanto pues las personas que tienen a su cargo mayores o los mismos mayores tienen la vida complicada. Vamos a escuchar a Albano López, que es el portavoz del grupo de En Marea en Cervo.
En este caso, sobre todo con la parte que tengo, que es un centro de día, pues hay que pensar no solamente en los mayores, sino también en las familias. Un centro de día permite que puedas dejar una persona mayor en ese centro y pues que se pueda traballar a súa familia. Por lo xeral, os máis afectados son ser as mulleres. Pois suelen ser as mulleres as encargadas de cuidar os nenos, de cuidar a xente maior, etc. En este caso, pois, que estamos xa con un retraso de aproximadamente cerca de uns 3 anos, pois esta iniciativa, pois, é que non favorece para nada unha conciliación familiar e laboral. E como dicimos, son as mulleres, por lo xeral, as máis afectadas. E se queremos que as propias mulleres que podan ter unha vida laboral e que podan ter unha equitativa cos homens, pois teremos de poder facilitar todo o que señor conciliación familiar e laboral.
Consideran que se está tardando demasiado en poner en marcha esa residencia de la tercera edad en el ayuntamiento de Cervo, y además también indican que mientras todo esto sucede, mientras todo esto se va generando, pues qué pasa con esas personas mayores o qué pasa con la calidad de vida del resto de las familias. Por otra parte, nos habla Albano López sobre la situación de En Marea en estos momentos, no solamente a nivel local o comarcal, sino también a nivel regional. Vamos a escuchar la explicación que dan desde En Marea. Se están reorganizando y además también quieren constituir en breve la dirección comarcal de En Marea.
Mira, a nivel nacional estamos ahora mismo en una fase que sería de construcción. De momento teníamos una organización que, entre comillas, fue pactada, y ahora mismo pues vamos a abrir un periodo de votación en la que escogeremos nuestro consejo y después de ahí escogeremos a nuestra dirección. A nivel comarcal estamos a trabajar también para constituirnos como tal, y de momento pues a nivel local estamos a esperar a saber de lo que pudiera surgir. Hay en sitios como en Cervo, local, estamos a trabajar en una marea local. No sería de momento marea como tal, pero sí que sería una marea local que tiene capacidad autónoma de trabajo y que ahí que podemos... Temos un nutrido grupo de persoas y que podamos exercer una fuerza de trabajo que sería importante para nuestro concello, para nuestra comarca.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Nesta ocasión viaxamos a Montaña, onde Asunción Castelao recorda cando tivo que marchar da Fonsagrada.
Marchei para Barcelona, e despois os 15 días de chegar xa fui traballar a residencia Barraquer con un matrimonio que eran eles os xefes que tiña moita xente. E ali tuve, entre ali e aí na Quirón, porque mandaban ese non... Traballaba seis horas, sete horas, na mellor en Barraquer, pero levantábame as cuatro e as cinco, e as seis tiña que empezar a traballar, daba hasta unha. Despois, eu tiña uns meus sobrinhos, tiñan un restaurante en Barcelona, e eu como fun parar con eles, pois chegaba ali e axudaballes hasta as cinco da tarde. E despois, o día que lles faltaba unha na Unión na Tirón, dicíamos, o jefe, señor Pedro, dicíame, se podía ir, chamábame, se podíanlles ir, lles faltaba unha na Quirón, unha persona, unha trabalha. E eu non lles iba a dicir que non.
Se tes máis de 55 anos e queres rexistrar os teus recordos, chámanos o 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Restaurante La Solana de Ribadeo celebramos como siempre la cena de fin de año en la que podrás degustar este excelente menú. Aperitivos, croquetas de arroz con bogavante y vieira en concha de hojaldre. Los langostinos, rollito de merluza y jamón ibérico. Sorbete de albariño y limón, solomillo de ternera. Delicias navideñas, mousse de turrón y uvas de la suerte y todo ello acompañado de una excelente cava de vinos. Precio 60 euros persona. Ya puedes hacer tu reserva por teléfono o en La Solana Ribadeo. Disfruta de una gran cena para comenzar el año mejor que nunca. ¡Feliz Navidad en La Solana Ribadeo!
Do 1971 o 2016, 45 anos despois, revive bellos tempos o Benres 30 deste mes con Corazones Jóvenes. Na sala de festas Rosalar a partir das 11:30 da noite, entradas a venda unha hora antes. Os fondos recadados serán doados á Comisión de Carnaval e Asociación de Loita contra o Cancro. Nostálxicos, Corazones Jóvenes esperavos. Seguimos adelante contando las noticias destacadas de la jornada y también haciendo balance, como no, porque se está acabando el año y toca ver cómo se han dado las cosas. Vamos a hablar con la alcaldesa de Mondoñedo a ver cómo ha ido el año en la ciudad episcopal. Elena Candia, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Cuéntanos en principio, ¿cómo fue este año? ¿Cómo valora usted este año o frente de alcaldía para Mondoñedo? ¿Qué consiguieron? ¿Cómo siente que pasaron estos 360 y pico días?
Bueno, foi un balance positivo, foi un ano de intenso traballo en donde se fixeron moitas xestións para poder ter financiamento para o que entendíamos que eran obras imprescindibles e urgentes, non? Dende abastecemento de auga, dende viais como a Lugo 124, a Avenida de Buenos Aires, atender tamén o noso rural, que temos un número importantísimo de quilómetros en pistas de terra que se fixeron logo de concentracións parcelarias moi costosas, concentracións parcelarias, por certo, que tamén avanzaron a un ritmo moi aceptable. De feito, en Mondoñedo do Norte está prácticamente rematada. En esas dónigas tamén conseguimos que se executaran a maior parte dos camiños e adecuación de fincas. Un ano, pois como decía, marcado sen dúbida para min un antes ou un despois dende a aprobación do Plan Xeral, un documento que se iniciara máis alá do ano 98 e que sen unha seguridade xurídica entendíamos que teríamos moita complexidade para o desenvolvemento de Mondoñedo. O feito de telo aprobado permitiu que proxectos que levaban un tempo agardando por as súas licencias pois poideran dar ese paso en firme. É un ano tamén en donde fai un balance moi positivo da implicación da iniciativa privada, non? Foron varios os locais que abriron na Rúa Progreso, outros que sabemos que se están elaborando proxectos para abrir nesa mesma rúa, incluso xente moza que deu un paso de ampliar algunha explotación agraria que se está a desenvolver cunha importante sostenibilidade, ou un taller destinado a maquinaria forestal. En definitiva, Creo que neste primer ano acadamos, bueno, un objetivo, non, que era a xente que nos visualizara como unha administración facilitadora, como unha administración que intenta axudar especialmente o asentamento de actividades económicas que tanto necesitan localidade, a maiores de poder xa os primeiros voos no eido turístico, tanto na visita aos turistas en xeral, como a aposta que se fixo decidida pola cova, que permitiu pues batir un récord dos últimos 10 anos. Récord que, sen dúbida, estamos obrigados a mellorar, pero que teño que interpretar, bueno, pues que vamos na boa senda. O Camiño de Santiago sigue medrando, temos unha mellor atención ao peregrino, de feito, por iso fomos premiados recentemente polo adecentamento que fixemos no entorno do Camiño e pola mellora dos servicios destinados ao peregrino, etcétera, etcétera, ¿no? Non se trata de facer unha enumeración detallada, porque senón necesitaríamos moito tempo, pero sí destacar pues as principales cousas, tanto no eido local, ou como decía, o plan xeral en materia turística, ou o asentamento de actividades económicas, aceleradora de emprendemento, e tamén no ámbito provincial, porque non debo de esquecer, tamén afectou moi positivamente a miña localidade, que fomos quen de cambiar a forma de gobernar da Deputación e fomentar que se chegara a un entendemento e ter uns orzamentos en donde todos os concellos, incluído Mondoñedo, pues tiveron unha axuda económica tan necesaria para as arcas municipais para poder ir materializando máis proxectos. Un ano positivo, de moito traballo, pero fai un balance moi positivo.
E agora que ten vostede pensado para o vindeiro ano? Supoño que hai que volcarse en temas como a natalidade, porque vostede quere invertir ese censo que temos neste momento negativo, e ademais o traballo. Están a incentivar Mondoñedo como un lugar para invertir.
Eu creo que a mellor política que podemos facer para asentamento de poboación é a creación de emprego, non? Oxe, a xente vive onde ten oportunidade de ter un desenvolvemento profesional. Iso é compatible con algunhas axudas que, sabendo que somos unha localidade con moitos servicios, unha localidade cómoda para vivir, pois pode condicionar a que parellas novas asenten a súa vida en Mondoñedo ou noutras localidades da Mariña. E por iso, precisamente, esta semana, no último pleno do ano, aprobaremos as bases que van a rexir as axudas para os nacementos, non, na nosa localidade. Pero a maiores diso, sin dúbida, a nosa aposta forte ten que ser captar investimento e captar iniciativas económicas que xeneren emprego. Por un lado, favorecer que os mindonienses que teñan un proxecto poidan levar a cabo. En xaneiro arrancará un novo grupo de desenvolvemento rural, Terras de Miranda, volve a estar ubicado Mondoñedo, damos un paso máis dignificando ese programa, e a ubicación vai a ser no antigo centro comarcal, no Pazo de Santomé, con que ten unhas instalacións pois moi axeitadas, con todos os medios, dende sala de reunións hasta unhas oficinas dignas, do que debe ser un programa que vai a xestionar máis de 3 millóns de euros, non? Unido ao que explicaba anteriormente, a que temos esos mecanismos xurídicos que poden permitir pois que calquera persoa de Mondoñedo teña bastante claro, con seguridade xurídica, non? O que pode facer e donde, o noso primer traballo, o noso primer empuxe vai ser precisamente para os mindonienses. Pero si no sé, o da nosa localidade non nace, pois temos que ser quen de buscar investimento externo. Para iso, elaborouse da man de importantes profesionais un documento que chamamos así, Mondoñedo, un municipio para invertir, en donde de maneira, pois en torno a 32 páxinas e de maneira moi, moi concreta e moi detallada, facemos un análisis dos nosos puntos fortes, das nosas oportunidades como lugar de investimento. Hai un suelo industrial que fomos quen de conseguir abaratar, que, bueno, limpiamos e desbrozamos. Hai que recordar que hai un pouco máis dun ano e medio que encontrábamos era un polígono que era similar ao Amazonas pola vegetación que a invadía. Hoxe ten unha nave e temos en riba da mesa propostas para mercar fincas, que iso é importante. Sacamos a subasta, está en pleno proceso, as parcelas do propio concello a un precio moi competitivo, inferior aos 28 euros, e tivemos a reunión co resto do co propietario do resto do polígono, que é o suelo empresarial do Atlántico, para buscar fórmulas, me enseña un dereito de superficie por moitos anos que permita o asentamento sen un desembolso inicial importante, ou incluso tamén un abaratamento do precio, unido a posibilidade de fondos en sectores estratégicos no GDR, unido a aceleradora de emprendemento que sigue funcionando e que ten proxectos, que está facendo seguimento de proxectos moi interesantes, pois intentamos convencer de que Mondoñedo é un sitio idóneo para invertir e para asentar poboación. Esas dúas líneas, enseña esas axudas individuais, que, como decía, pode o mellor convencer a unha parexa a ubicarse nun sitio ou noutro, pero sobre todo si somos quen de captar investimento, si somos quen de axudar, non, a que se desenvolvan iniciativas empresariais, será a mellor maneira de invertir a tendencia de perda de poboación, que non lle oculto que é unha das principales preocupacións, por non decir a máis importante, porque certamente unha población como a Mondoñedo, unha cidade como a Mondoñedo, ten que liderarse, ser cabeza de comarca, e ten que ser capaz de invertir esa tendencia. É certo que levamos moitos anos que de xeito continuado a perda de poboación pois iba agudizando, non? E invertir esa tendencia non é doado. Ahora, pois, con infraestructuras mellores, porque a marxe do problema que temos na Oito cando hai néboa, non podemos tampouco infravalorar que estamos a unha hora de dous aeroportos, do aeroporto de Avilés ou do aeroporto de Coruña. Temos que ter infraestructuras con novas tecnologías o suficientemente desenroladas para que aquelas iniciativas económicas que non lles importa demasiado a súa localización, oxe, hai moitas actividades económicas que poden permitirse traballar dende a casa, pois, por exemplo, un nicho de mercado a que nos dirigimos. E moitas outras cosas. Este ano 2017, toda vez que as principales infraestructuras ou as máis necesarias que tiña a nosa localidade están xa garantizadas co seu financiamento, algunhas xa a piques de rematar, outras en procesos de contratación, a Rúa Lence Santaro, como decía Bené Buenos Aires, o abastecemento de auga de Viñas da Veiga, por exemplo, entre outros. Agora o siguiente paso, o ano 17, vai ser un ano de moito traballo fora, de moitas reunións con fondos de inversión, con clústeres das distintas actividades económicas, da madeira, do turismo, e poñer en valor pois todas esas instalacións ociosas que temos na nosa localidade e que se convirten, dende logo, nunha oportunidade.
Pois aí, para que o municipio de Mondoñedo sexa un lugar onde invertir, pero ademais un dos principais problemas, dicía vostede, que é o tema do envellecemento da poboación, pero tamén para iso vostedes están a poñer unha solución. En este caso, temos aí a piques de poñer en funcionamento xa esa nova residencia, centro de día, en colaboración co Obispado.
Sí, en Mondoñedo ten unhas instalacións que están xestionadas por unha fundación con moitas posibilidades de mellorar, non? Agardamos que no primer trimestre do ano 17 pois se dé un paso nesas dúas direccións, na posta en funcionamento do centro de día, que xa está equipado co seu mobiliario, con todos os permisos en regla, e tamén a residencia, non? Unha residencia que teña en torno a 58 prazas e que poida prestar pois un servicio como os mindonienses se merecen. Está ubicado ao lado do centro de saúde, que a garantía que iso tamén supón, significa, bueno, pues aproveitar todos os recursos e todas as infraestructuras que temos na nosa localidade. Un servicio moi necesario, de feito é difícil de entender como se tardou tanto tempo sen telo. Houve moitas promesas incumplidas nese eido, pero nos, dende logo, sempre tivemos moi claro que a mellor ubicación era esa. De feito, xa aló polo ano 2004 leváramos unha iniciativa nesa dirección. Creo que para Mondoñedo, tanto o Hospital San Pablo, como coñecemos nós, que atende a persoas con discapacidade, como esta residencia a pleno rendemento, pois son dous motores económicos moi importantes da nosa localidade, que xeneran moito emprego directo e que tamén xenera moita riqueza indirecta, non? A xente que se merca a carne, o pan, en definitiva, motores importantísimos que hai que cuidar, constame que as administracións así o fan, tanto un como a outro, e que dende o Concello, por suposto, tamén estamos nesa dirección de poñer todos o que teñamos ao noso alcance para que ambos centros funcionen correctamente.
E xa para rematar, para cando será unha realidade a Casa Museo Álvaro Cunqueiro?
Bueno, as obras avanzan a un ritmo bastante positivo, razonable. Eu creo que se van a cumplir os prazos dados a finais deste ano 2017 xa poderemos ter prácticamente todo moi enfocado. Hai tamén o enfoque xa para un museo da imprenta, que era unha reivindicación dende hai moitos anos, e tamén a posta en marcha do entorno de Vilar, do barrio de Vilar, non? Son retos no eido turístico que temos para este ano 2017 que tamén están enfocados, despois de resolver distintos problemas, especialmente no barrio de Vilar, e convertirán pois Mondoñedo nunha localidade con máis atractivos turísticos. O barrio de Vilar, a idea é que se enfoque a ese turismo de natureza. Non queremos ubicar ali nada que teña que ver co camiño, os peregrinos teñen que estar no centro da cidade, e a idea é que sexa unhas instalacións, temos a autorización de turismo para que poidan explotarse dese xeito ou haber dunha modalidade que se nos indicou. Está xa o centro de interpretación da prehistoria prácticamente rematado, só teríamos que equipar aos apartamentos turísticos. Houve que facer un trámite administrativo porque novamente outra das herdanzas envelenadas que nos deixaron o goberno anterior, tal como estaba, non podía poñerse en funcionamento, pero agora tamén xa está solucionado. No Museo da Imprenta pois hai un acordo co Cabildo Catedralicio de que a ubicación seña na Casa dos Coengos, é un inmoble que está entre o seminario e a Praza da Catedral, moi ben ubicado, accesible perfectamente dende as rúas, en escaleiras, que, dado que vai a expoñer maquinaria moi pesada, pois tamén é moi importante que teña planta baixa, e así é. En definitiva, pois tamén sirve para recuperar a importancia histórica que tivo a nosa localidade, tamén por ser a segunda cidade que tivo imprenta, non? Todo isto, pues, traballando sempre no mesmo proxecto, que a nosa folla de ruta sempre vai encaminhada a potenciar Mondoñedo como un destino turístico, e a partir de aí, pois, coidar e ampliar todos os servicios que se poidan, decíamos, los destinados a terceira edad. Tamén hai algún proxecto no ano 2017 para a infancia. Temos unha guardería con 41 plazas que está coberta e que non ten, que ten lista de espera e non ten máis prazas. Temos que ser capaces de darlle solución e alternativa aos pais e nais que teñen nenos en idade de 0 a 3 anos, non? Neste ido vamos a seguir traballando tamén.
Pois do presente e do futuro máis próximo falamos coa alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Gracias por estar con nós e feliz ano novo.
Moitas gracias e igualmente.